mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Siete minutos, aquí estamos en el 105.6. Hola, Jesús Mazón.
Hola, Cristina. Bueno, qué alegría encontrarte.
Es contigo. La sintonía deportiva. Te doy la bienvenida porque soy una persona muy educada. Estás aquí conmigo en el estudio, pero el protagonista es ahora Jaime del Olmo. Hola, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Jesús, vente arriba, que te he escuchado ahí un poquito bajo. ¿Qué pasa?
Ahora, es que no teníamos abierto el micrófono. Ahora sí.
Ah, vale. No, digo bajo de ánimo, no bajo de volumen.
Bajo de ánimo.
No, sí, le he visto como ahí.
¿Sí?
¿Sí?
Cuando ha dicho Cristina lo del deporte, no,
se ha paralizado. Dice, esta me va a hacer alguna pregunta deportiva. ¿Por
Porque ya no podría ir a pasapalabra porque me echaría la primera pregunta.
Bueno, pues aquí estamos. ¿Se acabó la previa del técnico ya? No, sigue.
Me he tenido que salir de la sala de prensa, sí, porque claro, no quería hacer ruido, ahora está hablando, supongo que sea las últimas preguntas ya, pero bueno, ha habido tiempo hasta ahora de poder analizar el mercado de fichajes. Ya sabes que la polémica, entre comillas, y el desencanto de la afición es que haya llegado un delantero prácticamente desconocido, suplente de la Liga Eslovena, como Rocco Baturina. Bueno, ha dicho que en los entrenamientos que ha tenido con el equipo le ha visto bien. Claro que ha tenido inactividad, pero que estaba trabajando en pretemporada en su club, que es un delantero completo, sin grandes carencias ni grandes virtudes. Es decir, que viene para completar y para que el resto pine un poquito las orejas de cara a que pueda haber más alternativas en ataque. Dice que es bueno agitar la plantilla, que está bien, y bueno, a ver qué es lo que sucede. Le hemos preguntado, bueno, pero usted dijo que el mercado, si se iba a ir a fichar algo, iba a ser algo de rendimiento inmediato y que mejorara la actual plantilla. Bueno, ha dicho que el tiempo lo dirá, que no sabe de momento si es mejor a los actuales delanteros de la primera plantilla, que no le ha visto en directo, pero que bueno, que tiene que adaptarse y que confía en que dé rendimiento al equipo. Cuanto al partido frente a la Ponferradina, es algo. Unos le tildan ya como final, porque son dos equipos empatados a puntos en la clasificación, que buscan salvarse los dos. Y él ha dicho que no es una final, que el que toque es el más importante, que es importante sí, pero que no es una final, que todos son conscientes de los puntos que están en juego, pero que pase lo que pase, ni estaremos salvados si ganamos, ni descendidos si conseguimos la victoria. La pregunta del millón también, con las ausencias por lesión, por bajas de los laterales izquierdos, tanto Eneko Satrústegui como Saúl García, le han preguntado, ¿quién va a jugar? ¿Va a jugar Mantilla? ¿Va a jugar Mario García, el chaval del Rayo? Y ha dicho, no lo tengo claro. Lo que sí os puedo decir es que jugará uno de los dos, que tiene que esperar un poquito, que le tiene que dar vueltas, porque claro, otra opción era Rubén Alves, que ha dicho que está recuperado y que también ha jugado en esa posición en algún momento en su carrera, pero no, dice que sus alternativas son Mario o Mantilla. Yo apuesto por Mantilla y veremos a ver qué sucede. Mira, pues ahora mismo sale el míster José Alberto, le voy a aprovechar ahora que está por aquí. José Alberto, ¿qué tal? En directo para COPE Cantabria, partido contra la Ponferradina muy importante para conseguir salir y escapar de los puestos de descenso.
Sí, partido muy importante, como dije antes, pero bueno, no es una final. Simplemente queremos conseguir los tres puntos para que no los sume un rival directo y ya por ello vamos.
Y ánimo con Rocco, puede estar en la convocatoria y puede incluso debutar este fin de semana.
Para eso ha venido, para ayudar desde el segundo uno y bueno, contamos con él.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues el míster del Racing, José Alberto, bueno, dos preguntitas, porque claro, aquí ya ha pasado la sala de prensa y ya sabes cómo funcionan estas cosas.
Mal, ¿no?
Pero bueno, ya ha sido ahí una cosa muy sencillita.
Muy bien.
Así que bueno, pues
bien,
lo que te quería, lo que
claro,
quería deciros más temas
él
importantes.
Ha aprovechado una ocasión muy interesante, hombre, claro, que es hacer
Jaime
exclusivo
Lolo,
su
te
contenido.
Crees,
¿no? Él es inteligente, hombre sabio.
Hombre, otra cosa es que la semana que viene me dejen entrar en la elección para la hora de prensa. Pero bueno,
ya está hecho.
Espero que sí. Bueno, ha dicho también una cosa curiosa y no sé si tengo mucho tiempo para poder destacarlo.
Venga, te dejo.
¿Cuánto tengo, Cris? Venga, 30 segundos. Un par de minutos. Venga, vale. Vale, pues estupendo. Mira, no sé si visteis el partido, supongo que no, pero ya os digo yo que en ese Racing Tenerife del pasado viernes hubo un gesto cuando cambió en Mbula, que bueno, tiene que estar con las orejas pinadas porque ha llegado Marcos Sangali, que puede quitarle el puesto, puede jugar en esa posición. Bueno, y cabeceó un poquito a la hora de que José Alberto le quitara del campo. Yeah. Pues bien, le hemos preguntado por esa situación, ya ha dicho que es normal, que es entendible el enfado, pero que hay respeto, que ha hablado con él para hacerle ver que lo que esos gestos pueden no hacerle una falta de respeto al entrenador, sino a los propios compañeros que buscan una oportunidad para jugar. Y que además dice que oye, que es importante también el concurso de Marco, de Geray, que la competitividad es sana y que lo único que quiere en este aspecto es que haya respeto entre todas las partes. Y nada, también satisfechos con Jürgen, que va a volver en teoría como titular porque es baja al Dasoro. Y las últimas preguntas no las tengo porque me he venido
aquí
a escucharos,
pues nada,
así que...
ya está, 6:30 el domingo, ¿no?
Eso es, 6:30 el domingo, ya sabes que desde las
6
de la tarde estaremos en Cope Más en directo para poder narrar en directo la previa y luego el partido. Esperemos
estaremos pendientes de la cita del domingo y por supuesto la de esta tarde a las 3:25 como cada día el programa de deportes. Gracias, Jaime.
Venga, hasta luego.
Hasta luego con Soinco. Las últimas tendencias en cocinas inteligentes con asistente de voz. No pierdas ni un solo detalle que plantean en ese espacio vanguardista que nos enamora cada día en la calle Ruiz Tagle número 2 y toda la información, incluso la posibilidad de interactuar con ellos a través de cocinasoinco.es.
En MyMobile, doble confort, doble espacio y mitad de precio. Canapé extra capacidad y colchón de muelle ensacado doble visco por 499 euros. Ahórrate el 50% y llévate el transporte y montaje gratis. Rebajas en MyMobile, en Betana y en la recta de Eras.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 3 en Lupa, merluza de costa fresca del Cantábrico, el kilo por solo 7,95. Y cinta de lomo de cerdo calidad duro que el kilo por solo 6,49. Solo hoy y solo en Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Buscas renovar tu sofá o colchón? No lo dudes. Aprovecha las segundas rebajas de Mi Sofá y Colchón. Hasta un 50% de descuento. ¡Hasta un 50% de descuento! Segundas rebajas en Mi Sofá y Colchón. Avenida de Bilbao 75, Torre la Vega y en Bezana.
Sube la luz, el gas, la compra, ¿qué te vamos a contar? Por eso en Edcam queremos aportar nuestro granito de arena y desde ya puedes contratar fibra óptica, línea de móvil y televisión por solo 19,90 euros al mes durante los 9 primeros meses. Consulta condiciones llamando al 900-696-065 o en netcam.es. Netcam, el internet de Cantabria.
¿Buscas muebles de calidad y diseño al mejor precio? En The Gallery lo tienes todo. Aprovecha las segundas rebajas en The Gallery. Descuentos hasta del 50%. Segundas rebajas en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
En MyMobile, doble confort, doble espacio y mitad de precio. Canapé extra capacidad y colchón de muelle ensacado doble visco por 499 euros. Ahórrate el 50% y llévate el transporte y montaje gratis. Rebajas en MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
En el 105.6 de la FM, en Cope Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Toralín, Ponferradina, Racing. Este domingo desde las 6 de la tarde, capitaneados por Jaime del Olmo y la narración de Gerardo Sisniega. Comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en Cope Más 105.6 de la FM. ¡Vamos! ¡A por ellos!
En Tifón, el cheslón que lo tiene todo. Hasta buen precio, 589 euros. Deslizante, puffs, arcón para guardar, tela antimanchas, irreversible. Todo por 589 euros en las rebajas de Tifón. Nadie ahorra más que tú.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Venga, es un buen momento de organizar el fin de semana, de aprovechar el tiempo, de reunirse con amigos, con familiares,
de,
y disfrutar.
De ir haciendo planes,
y disfrutar,
¿verdad?
Que hay que aprovechar.
Claro que
y disfrutar todo lo que se pueda y más. Nos subimos en un Peugeot de Autopalas, ya sabes que en Torrelavega te están ofreciendo las mejores ofertas y promociones, condiciones inmejorables por la compra de un coche nuevo en toda la gama, ¿eh? Y vamos con las grandes propuestas gastronómicas que te brindamos para el fin de semana.
Venga, empezamos.
Siguen las novenas jornadas de la matanza, ¿vale? Ajá. En el restaurante El Cruce. Ya sabes que puedes elegir entre ese cocido montañés contundente o unas alubias rojas con chorizo y papada. Pero puedes continuar con unos extraordinarios huevos con matanza y lomo casero.
Cristina, eso es...
Con postre, pan y vino, 16 euros.
Es un precio estupendo.
Vamos, maravilloso.
Qué buen precio.
En Gibaja, en Ramales, en Casanieves, nos recomiendan reservar por encargo, debido a la gran demanda que tienen, por algo será, uh-huh, el cordero y cochinillo asado en el horno de leña. Pero también disponen de menús especiales como este, mira. Pimientos rellenos, langostinos a la plancha y un sabroso rodaballo al horno.
Uy, me lo quedo.
Mira,
directamente.
Salivo.
Salivo la,
60
la boca.
Euros pareja, bebida y postre casero incluido.
Qué buen precio.
En Santander siempre es un momento ideal para visitar cualquiera de los restaurantes del grupo Casa José. La Nueva Gaviota, La Chulilla, Casa José, La Gruta de José. Cocina marinera con los mejores pescados y mariscos que llegan directos de la lonja de Santander, que bien cerquita la tiene. Una gran recomendación, no fallas nunca, es en el Hipódromo de Suso. Pregunta por ese menú carta barra libre o por las muchas opciones de picoteo que nos plantea Suso y su gran equipo. La Candelita de Monte, otro acierto seguro. Completo menú diario de martes a viernes y una gran carta de picoteo. Tienes que reservar en la amplia terraza o en el espacioso comedor, tú eliges, en el 942-32-12-80. La gastronomía tradicional peruana, pues en las terrazas de Carmen, en el edificio Castilla, por ejemplo, causa limeña, tiraditos.
Está riquísimo, porque yo he ido con mi madre, ¿sí?, a comer, que vive allí, y está delicioso.
Pues mira, ceviche de lubina, costillas, uh-huh, a la leña, tú eliges. ¿Lo comes allí o también te lo puedes llevar a casa?
También.
Cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca cada fin de semana en su menú, saborealo y no olvides tampoco el rico picoteo, zamburiñas, rabas, ibéricos, la Alberuca de Somo. Bien cerquita, el asador El Tronqui, lleva más de 30 años arrasando y ofreciendo con gran maestría cualquier pescadito a la brasa. En Gajano, bien cerquita también, hasta el 19 de febrero, de martes a domingo, el restaurante Casa Bedia celebra las jornadas del cocido lebaniego. Oportunidad única para saborear un riquísimo cocido lebaniego con su compañero, riojita de la casa, de postre leche frita y té del puerto, cortesía de la casa, por solo 20 euros. Bueno, que nos vamos a ir al grupo COPE de nuevo, vamos a volver a la 95.7 para hablar, pues para mí, con el hombre del tiempo por excelencia. Tú sabes que este domingo 5 de febrero se celebra el Día Mundial del Hombre del Tiempo.
¿Ah, sí?
¿Quién es tu hombre del tiempo?
Pues Maldonado.
Pues con él vamos a hablar.
Ah, ¿de verdad? ¿En serio? Verdad, esto no estaba preparado.
Que no.
Entraba en el estudio sin saberlo, pero Maldonado es el hombre del tiempo.
Para mí es el hombre
pues
del tiempo.
Pues como Arguiñano la cocina, ¿o no? Hay gente que te relaciona siempre.
Eso es, tenemos ahí referentes bien, bien ubicados. Maldonado es nuestro hombre del tiempo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En DM Supermercados, hasta el 14 de febrero, tienes la segunda unidad al 70% en cientos de productos. También online en bmsupermercados.es.
BM no es lo mismo.
Bueno, pues gracias a nuestros supermercados de cabecera, con nuestros amigos de DM, Alba Arín nos va a poner al día, nos cuenta cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Está hoy ella en la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes, Alba.
Buenas tardes, Cristina. En estos momentos se circula con total normalidad en las vías de Cantabria, pero aún así os vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque la nieve provoca el corte de varias de ellas, concretamente de la CA 631 en Vega de Paz y también de la CA 643 en San Roque de Río Miera, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, como siempre, les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Pues muchas gracias, Alba, por esa última hora en carreteras. Mucha precaución este fin de semana. La verdad es que el tiempo que tenemos ahora es fresquito, mucho frío por la mañana.
Pero hace un poquito menos que hace otros, que otras mañanas.
Cielos despejados, ¿eh? Bueno, yo esta madrugada, esta mañana, primerísima hora, sí que es verdad que las temperaturas mínimas habían vuelto a descender. Uh-huh. Pero es que estoy escuchando que vuelve un mes de febrero con temperaturas inusuales. Temperaturas, bueno, pues cercanas. Bueno, y por ejemplo en Potes se va a llegar a los 17 grados la máxima, que no está nada mal.
No está nada mal.
Oscilarán hoy entre los 11 y 17 grados. Bueno, nuestro hombre del tiempo es el que más sabe de todo esto. José Antonio Maldonado, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, vamos tirando, ¿sabes?
Que no es poco.
Que no es poco.
Vamos tirando, que no es poco.
Oye, que este domingo es el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Y
yo
claro,
eso no sé ni lo... Hace un ratito hablábamos con dos compañeros. No sabemos ni quién ha inventado eso.
¿De dónde ha salido esto?
O sea, que tú nunca has celebrado esto del hombre del tiempo.
No, si eso no ha existido nunca. Eso es la primera vez. Y además, yo no sé de dónde sale eso. ¿Quién no lo sabe?
Pues bueno, hay una página oficial de días nacionales e internacionales en las que refleja, yo la verdad es que tampoco sé desde cuándo. Pero...
Bueno, pero da igual. Hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo,
ya
pero por eso. Pues igual este año es el año para celebrar el día del hombre del tiempo, ¿no? ¿Por qué no?
Pero bueno, es que en el mundo nadie tiene constancia de eso. Yo no sé quién inventa esto, la verdad.
Ahora mismo te puedo asegurar que tenemos un Día Mundial e Internacional para todo. Lo tenemos para las legumbres, para las croquetas.
Para la croqueta de queso.
Para la risa, para todo.
Claro.
Para mí este Día del Hombre del Tiempo se le merece, ¿eh? Porque para mí un referente como José Antonio Maldonado, claro que sí, tiene que tener su día.
Ahí de acuerdo.
¿A que seguro que lo vas a celebrar este año?
No.
Bueno, cuéntanos qué está pasando con este tiempo loco que vamos a pasar, que vamos a tener de cara a los próximos días, hasta donde nos puedas decir.
Depende de la zona, claro, porque dentro de
Cantabria
de la misma Cantabria, claro, pues ahí tenemos Reynosa el lunes próximo, puede haber 3 bajo cero y el martes quizás 5 o 6 bajo cero.
Wow.
Lógicamente en la costa no. Ni Santander, ni Santillana, ni Laredo llegarán a esa temperatura. Serán bajitas, pero lo más baja quizás pues serán 3-4 grados, pero positivos. Uh-huh. Y donde sí helará, como decía, pues es en zonas como Reynosa o Potes también, puede haber una helada significativa en la jornada del domingo. Con lo cual, pues si se produce alguna precipitación, que no es probable, pero no es tampoco absolutamente descartable, pues podrían caer copos de nieve, ¿no?, en esas zonas altas. Yeah. Así que, bueno, así están las cosas, que el frío está afectando muchísimo, como sabéis, a zonas del interior, con temperaturas de 7, 8 grados bajo cero, y no digamos más en las zonas de alta montaña, claro.
Sí, el otro día yo me contaba una compañera de León que dice, mira, no hay un alma por la calle. Digo, pero ¿cómo va a ver por la calle si estoy viendo 11 grados bajo cero? ¿Pero quién va a salir? Es verdad que hay zonas en las que se está pasando mucho frío. Pero el tiempo va a ser estable, ¿no, José Antonio?
Sí, bueno, a partir del martes, miércoles, jueves, se inestabilice la atmósfera, sobre todo en la parte mediterránea. No
aquí.
En el Cantábrico puede haber niebla. Puede haber alguna llovizna a consecuencia de las nieblas, pero no, precipitación muy fuerte no se ven, no.
Había leído que había un avance de la Agencia Estatal de Meteorología que se preveían, bueno, pues valores que podrían superar incluso los 17 o 18 grados, ¿es así?
Sí, pero eso es en los Pirineos o en Sierra Nevada, donde han estado mis hijos y que han estado muchas veces y digo que no han pasado tanto frío como este año, ¿no? Y eso que cuando estás en la alta montaña, que yo he estado muchas veces en Sierra Nevada, por ejemplo, pues te abrigas tanto con el anorá y el gorro y demás que no moto entera, ¿sabes?
Claro,
pasan más frío paseando por Sevilla, por Madrid, que en la montaña. Sí.
Bueno, pero eso de los 17 y 18 grados, que fíjese, hoy en Potes sí que vamos a llegar a los 17, pero
eso
de eso nos olvidamos,
¿no?
¿Verdad? De eso nos olvidamos, ¿no?
No, por supuesto no nos olvidamos. Lo que sí es también significativo el contraste que está viendo y que va a producirse en los próximos días entre las máximas y las mínimas.
Sí.
Porque,
claro. Ahí está.
Por ejemplo, en Potes hoy ha habido una mínima de 1 sobre 0, pero la máxima puede ser de 16 sobre 0.
Claro. ¿Cómo no vas a coger catarros? Claro.
Sí. Por la mañana sales con mucho abrigo y luego te sobra la mitad.
Sí. Sí, sí, sí.
No todo, pero sí, desde luego, no tanto abrigo como por la mañana con la bufanda y tal, eso te la dejan en cualquier sitio, claro.
Pero esos días puntuales, luego estaremos en valores lógicos, ¿no?, en la temporada invernal en la que estamos.
Sí, creo que sí. Vamos a ver, no es habitual. Curiosamente, el mes de enero no ha sido de los más fríos de los últimos años, porque la primera quincena fue claramente caracterizada por temperaturas por encima de lo normal. Fue a partir del día 15 cuando se produjo el descenso, con lo cual, si sumamos las temperaturas de todo el mes, si miramos quincena, sí, pero si miramos todo el mes, la temperatura media en España entera, pues está dentro de lo normal.
No, sí, aquí le ha costado mucho abrir a la estación de esquí Alto Campo.
¿Recuerdas, Cristina, la semana pasada cuando hablábamos con un invitado que iban a implantar árboles en Santander y nos decía que un estudio demostraba que a finales de este siglo Cantabria iba a subir entre 4 y 6 grados su temperatura y que cada vez íbamos a ir a veranos más extremos, que cada vez íbamos a ir a altas temperaturas? José Antonio, a los que todavía no quedan, que quedan poquísimos, que no creen en este cambio climático y que vamos a temperaturas cada vez más extremas, ya las pruebas son evidentes, ya no queda duda, ¿no, José Antonio?
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Por lo pronto, lo que soy negacionista es a llamarle cambio climático.
Ajá.
Porque el clima está cambiando desde que existe en la Tierra, hace 4.600 millones de años.
¿Entendido?
A lo largo de la historia, pues ha habido épocas de grandes glaciaciones, ha habido épocas en que han crecido plantas donde hoy es absolutamente imposible, es decir, el clima siempre ha estado cambiando.
Correcto.
Otra cosa es que ahora se esté produciendo un calentamiento excesivo. Eso sí. Uh-huh. El cambio climático ha existido toda la vida. Uh-huh. Así que no me gusta la frase de cambio climático.
Vamos calentándonos poco a poco.
Eso sí. Pero sin embargo, cuando yo ingresé hace ya el año 15 antes de eso, cuando ingresé yo al meteorología, exagerando un poco, claro, pues nos decían los profesores en el curso que hay que hacer cuando se ingresa que nos encaminábamos hacia una glaciación dentro de miles de años, pero que la tendencia en el planeta era al enfriamiento. Y sin embargo, pues por el hecho han venido a demostrar que las temperaturas, pues no todos los años son más altas que el anterior, porque la quincena esta que ha pasado, evidentemente, pone de manifiesto que no todos los años es así. Entonces, no. Hay una tendencia a calentarse el planeta. En una palabra, porque los datos están ahí.
José Antonio.
¿Qué va a ocurrir más adelante? Pues no lo sabemos.
Pues no lo sabemos.
Pero en nada.
Como tenemos la suerte de poder contar con nuestro hombre del tiempo favorito, que ya lo hemos escuchado con don Carlos Herrera hace un ratito, pues seguiremos llamándole de vez en cuando, ¿vale? Y feliz día del hombre del tiempo.
Felicidades,
a pesar de
maestro.
Que no crean ello, que no conociera esta efemérides. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Que pase un estupendo fin de semana. Seguimos con Marray en el 105.6. Te dejo en la 95.7, pues muy bien acompañado, con el espejo de la iglesia, gracias al delegado de medios de la diócesis de Santander, Antonio Arribas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero respirar. A mí me
enseñó la vida. Golpes en la calle, supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir.
1:31. Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Que las mascarillas dejen de ser obligatorias, por ejemplo, en ópticas, centros auditivos, ortopedias, además de en los transportes públicos, ¿no? Esta es una decisión que se ha tomado este jueves junto a las comunidades autónomas y dentro de esa celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Así que será aprobada esta medida a partir del próximo 7, el día 7 de febrero va a ser aprobada. Es una buena noticia, ¿no? La lleve quien quiera, claro.
A ver, hombre,
yo entiendo que en hospitales, en los centros de salud, en las residencias de ancianos, bueno, pues sea obligatorio.
Por respeto, además, ¿no? De la convivencia.
Es que me parece,
¿no?,
estupendo.
Yo soy de los que no olvida que la mascarilla nos ha traído muchas cosas buenas. Claro. Es verdad que es un poco coñazo porque ya nos cansamos, nos agotamos, pero es que la mascarilla, Cristina, nos ha traído muchísima protección en muchísimos momentos, como tú bien dices, en hospitales, con gente que estaba a nuestro alrededor, ¿no? Así que no hay que olvidarlo.
No hay que olvidarlo. Bueno, contábamos todo esto, es una de las noticias que celebramos en estas últimas horas en esta casa, mientras, bueno, pues acomodaba nuestro invitado.
¿Nuestro invitado?
Pero que no ha podido estar
más arropado
y
sin mascarillas.
Mejor rodeado de amigos, de gente querida que le ha acompañado en la exposición que se acaba de inaugurar en el Centro Cívico Tabacalera, ¿verdad?
Anoche mismo se daba el pistoletazo de salida a la programación del 2023, a la programación expositiva de la mano de Marnay, del gran Marnay, con una exposición muy cuidada, muy estudiada, como todo lo que él hace. Y la verdad es que si el artista está arropado en el día de la inauguración, él sacó sobresaliente, porque hubo mucho cariño y mucho respeto a la obra de Marnay, ¿no? Y hoy le hemos dicho que nos acompañe y que nos cuente qué tal lo vivió.
Acércate ahí al micro que te queremos escuchar y que nos cuentes esas sensaciones que has vivido
J.
ayer.
J.A. Marnay.
Bienvenido.
Buenos días a
de verdad,
todos.
Buenos días.
Es un placer estar con vosotros como siempre.
Pues para nosotros ni te imaginas el placer que sentimos también al compartir contigo, pues experiencias como las de anoche. A ver, ¿qué tal? ¿Qué viviste?
Bueno,
¿Qué siente un artista de tu calibre cuando ve tanto apoyo, tanto respaldo, tanto respeto, tanta admiración? Tiene que ser tremendo, ¿no?
Bueno, pues como decía ayer en la presentación, cuando uno monta su obra y lo presenta al público, lo que tenía que decir ya está dicho. La pelota pasa al otro contrincante. Es decir, el circuito artístico no acaba si no hay un espectador delante de la obra. ¿De qué sirve tener ese cuadro en el estudio o un precioso poema con un libro cerrado o una partitura de música sin hacer uso de ella? Cuando uno siente el cariño, la admiración y que hay mucho espectador delante de la obra que ha salido al encuentro de la misma, la verdad es que ese circuito o ese círculo le das por finiquitado. Para mí es una gran satisfacción encontrarme entre amigos, entre gente que ha hecho mi obra suya, que la disfruta, y sobre todo el acogimiento que me han hecho desde el propio ayuntamiento, de la mano de Gema Igual, que ha confiado desde siempre en mi obra, Jesús Mazón, que lo ha hecho posible, gran profesional al que se le nota que hace, que le gusta lo que hace, y todo eso es un conjunto de sentimientos que la verdad a uno le hacen sentirse muy feliz.
La exposición se llama Komorobi.
A ver,
eso, porque, cuéntanos qué es eso, porque
este nombre, este claro, nombre es digno de un artista.
Totalmente.
Claro. A ver, despíralos el misterio, venga.
Bueno, de hecho, cuando me planteé la exposición, visto el espacio, traté de hacer una obra un poco específica para integrarla en el lugar, ¿no? Sí. Y de hecho todo está enfocado o trata de que haya una simbiosis entre obra y mural ese precisamente que forma parte como algo emblemático del espacio. Hay una palabra, Komorebi, que definía un poco la sensación que yo quería transmitir. Komorebi es una palabra japonesa. Se da el hecho de que hay palabras japonesas en las que definen muy bien todo un contexto, que en castellano necesitaríamos una explicación, y significa un rayo de luz que atraviesa las hojas del bosque.
¡Qué bonito!
Qué bonito.
Es un poema, es casi un poema, ¿verdad?
Un rayo de luz que atraviesa las hojas del bosque. Fíjate, una palabra...
Qué preciosidad.
Sí. Increíble.
Es decir, yo creo que eso explica un poco un momento determinado, una sensación, y a través de esa palabra ha sido un poco la que he trabajado en definitiva. Y creo que eso define perfectamente, un poco sintetiza lo que es el propósito de la exposición.
O sea, quiero entenderte que está concebida y desarrollada expresamente para el espacio expositivo en el que está,
sí,
ubicada.
Sí, así es. Perfecto. Cuando Jesús me plantea el formar parte de la programación de este año de exposiciones, yo pienso y medito mucho, presentaciones o nueva hora, ¿no? Vi el espacio, lo entendí perfectamente y yo ya tenía el tema ese en mente para desarrollar ya hacía tiempo. Era la oportunidad. Entonces, a partir de ahí trabajé exclusivamente pensando en ese lugar como tema fundamental, lo que es el mural, el gran jardín vertical. Sí. Y de hecho está toda la obra, claro, va en función de eso.
Sí. Bueno, hay especialmente, todavía no he ido, no voy a tardar mucho tiempo en visitar esta exposición, que va a estar un mes entero, ¿no?
Mes y medio.
Vale,
hasta
para que nos quede.
Estamos hablando del 17 de marzo, o sea,
que
tenemos
mucho
espacio
todavía. Muy bien, 17 de marzo. Me has pasado un vídeo
sí,
precioso.
Sí, esta mañana.
Y me he quedado enamorada de ese, supongo que sea el cuadro principal, ¿no?
Es uno de los principales, pero es el que más llama la atención por el relieve, por el formato.
¿Cómo se trabaja?
¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió esa idea?
Porque hemos debatido mucho sobre ello esta mañana aquí. Mm-hmm. Digo, ¿será un papel especial que luego lo puedes doblar? A ver, cuéntanos, porque me tiene enamorada.
O sea, bueno, es una obra que también medité mucho, tratando un poco de innovar algo. Podríamos decir que es una superficie en 3D, o sea, no es bidimensional. A partir de ahí lo que hago es desarrollar una obra en la que pretendo en que el mismo cuadro se vea la misma imagen en otoño y en invierno.
Es bellísimo el efecto, sí, es bellísimo.
Es un efecto que es muy bueno.
Tienes que moverte para ver el cuadro y poco a poco va cambiando de textura, de color y se convierte en nevado o se convierte en primavera.
Eso es.
Está precioso.
Tienes que moverte enfrente del cuadro, contemplándole, y entonces vas viendo esa transición del otoño al invierno. Podía ser cualquier otra estación o lo que sea, pero me apetecía eso. Entonces, el hecho está en el que tiene dos ángulos. Se ve desde unos 45 grados más o menos una perspectiva y desde otros 45 grados desde el contrario la otra. Entonces, hace ese efecto en el que pasa de un lugar.
Pero ¿cómo se trabaja eso?
Con mucha dificultad, ¿no?
Mucha dificultad, tiene que ser muy complicado. Es que yo estoy intentando imaginar cómo el artista se pone.
Sí. Bueno, es que tienes que pintar dos cuadros en uno.
Claro.
A ver, dos cuadros en uno, claro.
Claro. A ver. Imagínate, en vez de la superficie, en vez de ser lisa, un lienzo.
Sí.
Es una serie de ángulos de unos 45 grados en los que pintas en un lugar y en otro. En un lugar estás pintando el invierno y en el otro lugar estás pintando el...
El verano, perdón,
el espectacular. O lo que sea, sí, son dos cuadros, ¿vale?
Es espectacular. Sí. La exposición está compuesta de casi 100 obras, en diferentes tamaños, pero mucha gente que vaya a ver la colección y se vaya a encontrar un escenario, un paisaje diferente al que tú has mostrado durante muchos años habitualmente en tu obra, ¿no? Se va a encontrar un Mornay renovado, un Mornay que ha apostado por paisajes nuevos y que ha dejado atrás esas marinas que durante muchos años te hicieron uno de los reyes de los cuadros de marinas que tanta gente tiene colgado en su casa. Hombre, Mornay, yo tengo una marina, es una frase que va muy asociada siempre a ti, ¿no? ¿Tú reniegas de las marinas ahora ya?
No, en absoluto. Vamos a ver, el artista siempre está un poco expectante, es contemplador de lo que a mí me gusta la naturaleza y participo y me integro mucho en ella. Hoy, como he planteado ese tema exclusivo para este lugar, pero he pintado otros temas, lo mismo que son toros, es urbano y es gol, fundamentalmente se me conoce más. Quizás porque me he prodigado más en ese tema y lo que es la marina. Y es en la que me he encontrado muy a gusto, porque trataba un poco de reflejar un sentimiento que a mí me produce ese espacio, ¿no? Siempre buscaba la tranquilidad, la bajamar, en definitiva, la línea horizontal, y eso a mí, para mí transmitía una sensación de paz, de tranquilidad. Bueno, pues en otros momentos uno busca otros propósitos y en este caso pues era eso, un poco el jugar con las luces, con jugar con la naturaleza.
Si yo te lo preguntaba porque a veces tendemos siempre a encasillar a los artistas, a la gente, ¿no? Tú eres futbolista, pero tú ya no puedes ser torero. Tú eres no sé qué, tú no puedes hacer ya otra cosa, ¿no? Y cuando de repente vemos que un creador o que un artista hace algo nuevo, algo novedoso, siempre nos da cierto reparo, cierta sensación de desconocimiento, ¿no? Por eso de que el ser humano siempre se siente más a gusto cuando conoce algo, ¿no? Y le da miedo un poco el sorteo de lo que va a pasar, salir de la zona de confort, ¿no? Pero está muy bien eso de poder aprovechar y enfrentarse a nuevos retos y pintar paisajes, nevados, claro, naturaleza, porque también además demuestra que eres capaz de afrontar y de resolucionar pues otro tipo de cuadros, ¿no? Que no son siempre las marinas, ¿no?
Mira, yo he luchado un poco siempre contra ese tópico. Es decir, se me ha reconocido y para mí es una alabanza, y fundamentalmente en el tema marino. Y he tratado de romperle de tal manera que, como anécdota, en la Feria de Arte Santander, en cierto momento, en la que yo estuve exponiendo durante 10 años, era tal el éxito de venta de la marina que los puntos rojos pues aparecían por el stand por otros lados. Tomé la decisión de quitar puntos rojos porque, pues parecía que aquello era pues algo...
Una feria de venta, ¿vale? y nada más.
Hice una exposición a la siguiente feria con el propósito de hacer una obra para no vender, es decir, invendible, y cuyo tema eran carreteras, fundamentalmente basado pues en el asfalto y tal. Es un tema un poco difícil, duro. Bueno, pues si puse 12 cuadros, vendí 9 cuadros. ¿Qué quiere decir? Que independientemente del tema que tú acometas, es lo que tú transmitas. Y el espectador es el que tiene la última palabra.
En relación a las marinas, tenemos una curiosidad que nos trasladan. Dice, por eso el islote en la salida del puente de Raos se llama Isla Mornay.
No, al contrario.
Al contrario, por eso él se llama como el islote.
Bueno, es una curiosidad.
No se puede tener oyentes tan listos, coño.
Para que vea.
Ya nos han pillado.
Ay, qué bueno. Muy bueno.
No, pero mira, sí que es cierto, ¿sí?, que hoy en día la isla de Mornay la conoce mucha gente a través de mi seudónimo.
Sí, sí. Porque tú entonces no te apellidas Mornay.
No, por supuesto.
Acoges ese nombre.
Me apellido como tú, ¿eh? Ah. Y que quede aquí la
Eso
cosa.
Eso, o sea, Amazon. Muchas gracias, amigo.
Hice una exposición. Bueno. Yo siempre he sido un enamorado de la bahía de Santander. Y le he pintado mil veces, con distintas luces, de arriba para abajo y tal. Y un día me planteé hacer una exposición que titulé Mi Bahía, es decir, de cómo yo sentía la bahía y cómo yo la veía. Y me pisé literalmente lo que era la Bahía de Santander. Y cuando digo pisé es que tenemos una bahía tan preciosa que cuando baja la marea, incluso puedes andar por ella desde la zona de Pedreña hasta la mitad de la bahía. Es una panorámica que os recomiendo que de vez en cuando lo hagáis. En ese movimiento de recorrido de por toda la bahía, yo me encuentro con dos islas que desconocía y alguna otra más que la gente desconoce totalmente al sur de la bahía, en la zona de Pedrosa, las islas de San Juan. Y yo me intereso por cómo se llaman aquellas dos islotes y me dice Isla de Marnay y otra Isla de la Hierba. Aparte del momento de sensibilidad que yo tenía en esas circunstancias, puesto que estaba tratando de expresar todo lo que yo sentía en la bahía, el nombre me resultó tan bonito, sí, tan sonoro. Lo que significaba en ese momento para mí algo importante, que decidí tomar como seudónimo artístico Marnay.
¿Y qué bien hiciste, Marnay?
Bueno, pues nuestro técnico Iván Respuela, que es un gran aficionado a la navegación, es el que nos ha hecho ese apunte. Porque
así que el listillo ha sido
el
Iván.
El listillo, el chico listo de la oficina ha sido nuestro Iván Respuela, que tenía verdadera curiosidad, ¿no? Por este asunto. Y la verdad es que ha sido una anécdota muy, muy, muy llamativa. Venga, un pequeño alto. Vamos a disfrutar de nuestro cafetito dromedario y a seguir charlando en la recta final, además de recomendaros con la Sociedad Regional de Cultura.
Hay muchas cosas que recomendar, madre mía,
De cara al fin de semana y a los próximos días, que se ha presentado un ciclo precioso que se va a llevar a cabo en la Filmoteca de Santander,
sí.
Mario Camus,
sí.
A partir del martes que viene. Ahora te lo contamos.
¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Con todo tipo de muebles. Todas las exposiciones a precios nunca vistos. Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información también en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44 o House en Laredo, calle Duque de Ahumada, y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
En Tifón, el cheslón que lo tiene todo. Hasta buen precio, 589 euros. Deslizante, puffs, arcón para guardar, del antimanchas irreversible. Todo por 589 euros en las rebajas de Tifón. Nadie ahorra más que tú.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Lo que menos me conviene, lo que tanto...
cuanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que lo dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente.
Oye, qué bonita esta
bueno,
canción.
Me encanta, me encanta.
Decidme quién es el que canta.
Me encanta.
¿Quién es el que canta, Iván? Oye, ayúdame, que para yo ponerla después
pero
en
vamos
el Instagram,
a ver, ¿sabes
que me
estás
encanta?
Hablando de uno de mis artistas favoritos. Además, ha estado aquí hace...
Sí que me suena
muy
mucho.
Muy poquito. Sí. Bueno, ha venido en dos ocasiones, creo.
Sí, tú lo entrevistaste además,
sí,
¿no?
Sí, claro, porque él es... Ha sido actor, yo no sé si seguirá subiéndose en las tablas como
a mí me
artista.
Me suena mucho ese artista.
Pero bueno, es uno de los que más talento tiene a día de hoy a la hora de...
Qué arte de componer.
De componer y de todo. 1:51. ¡Celet!
Eso
es.
Ay, amiga. Totalmente, claro.
E interpreta el bolero como pocos en el escenario. Te recomiendo que vayas a ver a este gran artista para que tengas la oportunidad de disfrutar de él en directo, de verdad. Bueno, segundo festival Territorio Violeta Cantabria. 5 actuaciones teatrales en la Filmoteca. Se acaba de presentar con el objetivo de visibilizar la igualdad de género en la Filmoteca de Cantabria. Mario Camus, hablaremos mucho de ello la semana que viene. A partir de las 7:30 de la tarde, todas las propuestas teatrales. Forever, de la compañía Teatro Talese, será el día 7. Del otro lado de escena Miriña, que el día 14. El Buen Hijo, de Clásicos Contemporáneos, el 21. Espero que hayas tomado buena nota. Y luego, fíjate, Juanjo Artero, Natalia Berbeque, pues este fin de semana estarán en el Festival de Invierno de Torrelavega. Estamos que nos salimos.
Que es uno de los más importantes, por cierto, de lo que tenemos en toda España, ¿eh? Y que las entradas, ya sabes, que vuelan nada más ponerse
vuela.
A la venta
lo
siempre,
que pasa
cada
que...
año.
Por la ley de espectáculos hay un 10% del aforo
mínimo,
que se tiene que poner el mismo día.
Sí, sí, sí.
Hoy la propuesta va a empezar a las 9 de la noche, será Teatro Joven. Mañana Natalia Berbeque estará a las 8 junto con un gran elenco de actores. También en el escenario de un teatro que me tiene enamorada, chiquitito pero precioso, el Concha Espina. Y el domingo la propuesta pues para los más chiquititos, el Teatro Infantil. Sí, señor. 13:52. Bueno, y con Marnay.
Claro,
aquí,
yo quería preguntarle.
El programa.
Hemos hablado muchas veces de cómo la pandemia ha cambiado muchas cosas, muchas situaciones, ¿no? Cómo ha puesto a prueba a muchísimos profesionales que han tenido que reinventarse, que han tenido que sobrevivir a la incertidumbre. Me gustaría preguntarte tú cómo lo has vivido. ¿Cómo lo has pasado mal? ¿Has tenido que, no sé, aguantar la respiración hasta que pasara un poco todo el chaparrón pandémico? A recuperarse ahora. ¿Tú cómo te ha afectado a ti la pandemia, Marnay?
Pues mira, la verdad es que a mí no me ha afectado fundamentalmente. Los artistas estamos acostumbrados un poco a estar en contacto...
A vivir en pandemia siempre.
Sí, a estar en contacto con la soledad. ¿Por qué? Porque lo requiere la creación. Y yo lo he aprovechado para seguir haciendo lo mismo. De hecho, pues como no podía salir de mi domicilio, me llevé los trastos a casa y allí me ponía a pintar mis cositas. Mm. Incluso mis cositas cotidianas, pues unos bocartes que se habían comido o cualquier otra cosa. Y eso, bueno, pues me sirvió para hacer estudios y por otra parte, pues para estar un poco el tiempo... bueno, pues
ocupado, ¿no?
Claro. Bueno, y no me han producido algo excepcional. Simplemente, bueno, pues lo he llevado. Otra cosa sí que es en cuanto a nivel social, de relaciones y todo ese enclaustramiento.
Y también económico, ¿no? Porque la gente cuando viene una crisis, lo primero que deja es de consumir cultura, de comprar cuadros, de viajar, porque al final uno tiene miedo y dice, bueno, voy a guardar por si acaso vienen maldadas o, ¿no? Al final, vamos, yo que trabajo con artistas, siempre me cuentan eso, ¿no? Que cuando viene una crisis, la gente deja de comprar obras de arte porque vamos a guardar esto, vaya a ser que vengan tiempos malos. ¿Tú también lo has vivido? ¿Has sentido que el público durante un tiempo paralizó?
Mira, que compra una obra de arte, un cuadro, ya tiene, digamos, sus necesidades básicas, digamos, cubiertas. Se compra un cuadro por placer. Si puede o no puede, ¿eh? O sea, hay gente que puede o desea comprarse un cuadro, pero si no tiene posibilidades económicas, pues le da igual con pandemia que sin pandemia. Según tengo entendido y lo que he viajado por ahí, que lo hago con frecuencia, me dicen todo el mundo que la gente, ese ahorro que ha tenido durante la pandemia, el cambio de chip, es que de lo que lo está dedicando últimamente a disfrutarlo. Uh-huh. Es decir, en vez de a comprar, a disfrutar. ¿De qué manera? Pues tú te das cuenta que las terrazas están llenas, uh-huh. Cada vez hay gente que se mueve más a un fin de semana y todo lo demás. Eso es un poco lo que yo creo que ha cambiado la pandemia en el concepto económico. Es decir, en vez de comprar, disfrutar.
Disfrutar. Uh-huh. Oye, todos tenemos referentes artísticos. Me gustaría saber un poquito cuáles son los tuyos.
Mira, lo mismo que cuando me preguntan qué cuadro de la exposición y con frecuencia cuál es el que más te gusta, me es difícil decir porque son todos hijos tuyos y a ver quién dices, cada uno tiene una cualidad diferente. En cuanto a referentes, pues el decir un artista único también es muy difícil. Lo que sí absorbe siempre de aquellos que realmente, de alguna forma, te identificas más. Desde los clásicos hasta, digamos, los más vanguardistas. Pero yo te podría decir, por ejemplo, entre los clásicos, los de siempre, lógicamente, Velázquez con sus luces, sus sombras, con su realismo, Antonio López en la misma línea, Zóbel, que es otro pintor que forma parte del Museo de Cuenca, uno de los que fundaron el Museo de Cuenca, Turner, por ejemplo, como artista y el concepto de artista que tengo fundamentalmente Van Gogh, creo que aparte de ser un gran renovador de la pintura, su historia personal es el reflejo exacto de lo que es un artista, con sus paranoias
y más sombras que luces.
Sí, pero yo recomiendo de verdad, si queréis entender lo que es el sentimiento de un artista, leer el libro de Cartas a Theo, de Van Gogh. ¿Vale?
Son las cartas a su hermano Theo, ¿no?
Las cartas a su hermano Theo durante toda la vida, donde refleja el sufrimiento que él como artista sentía y la satisfacción enorme de practicar lo que era el arte.
Y antes de terminar, una pregunta muy rápida. Hay mucha gente joven que comienza en el mundo de la pintura, del arte, ¿no? ¿Qué difícil momento están viviendo la gente joven? Porque es verdad que tú ya tienes tu nombre, tu trayectoria, tu público, tus clientes y estas cosas, ¿no? Pero para alguien que empieza desde cero, ¿qué difícil está? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías?
Mira, los comienzos son difíciles para todos, ¿eh? Las circunstancias cambian y cada uno hemos vivido en un momento histórico determinado el que nos ha tocado vivir.
Es malo, ¿eh?
Ya, pero claro, yo he empezado exponiendo en lugares en los que de alguna forma tú tenías que dar a conocer tu obra, pero es el camino a recorrer, no es fácil y es largo. Y a la gente que empieza ahora, yo les recomendaría una cosa fundamentalmente, o sea, trabajo, porque sin el éxito, sin trabajo no existe, y la obra además sin trabajo no evoluciona, y por otra parte que confíe en sí mismo como no pueda confiar nadie alrededor. Él, si él no confía en sí, difícilmente va a poder reflejar su obra o va a exponer su obra en cualquier otro lugar. Primero que confíe en él y luego que desarrolle el trabajo.
Qué bien.
Qué pena que se acabe el programa.
Pero bueno,
de hoy.
Vendrá más veces.
Pero vendrá más veces, esperemos, porque aquí tiene su casa.
Es un placer estar con vosotros siempre. Ay,
muchas gracias. Hasta el día
17 de marzo, de lunes a viernes, en el Centro Cívico Tabacalera. Es un buen momento para ir a visitarlo en soledad, con esos paisajes que te hablan en silencio, que te transmiten mucha calma, mucha belleza.
Y que se llama Komorebi.
Komorebi.
Komorebi, que no dice nada, la palabra en japonés. Ha sido un placer, que pases un estupendo día y un mejor fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Y para todos nuestros oyentes también, ponemos el punto a seguir de la información. Sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Feliz fin de semana a todos. El lunes puntuales a la cita a las 12:20.